Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 175. Un gran programa tenemos para hoy y debo decirles que como estoy muy entusiasmado con el Mundial de Fútbol que se está jugando en Brasil, ustedes dirán qué tiene que ver esto con nuestro Magazine Sefaradí de hoy, es que vamos a dedicarle este programa a ese maravilloso país, un país del cual yo estoy enamorado. Y vamos a ver su contacto con la cultura y la historia sefaradí, que ha sido y sigue siendo muy importante. Y un caso muy particular, porque si bien Recife es la sede donde está el Estadio Arena de Pernambuco, por ejemplo, donde Costa Rica eliminó a Grecia la semana pasada y Alemania a Estados Unidos, para nosotros, los judíos sefaradíes, Recife tiene un significado muy especial, porque es la ciudad donde se construyó la primera sinagoga de América, de toda América. Y vamos a valernos de un artículo de Daniel Alaluf, publicado en Sefarad, para saber más sobre esta sorprendente historia con la que vamos a comenzar nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Rincón de Recife, a pocos centímetros por debajo del suelo, se ha descubierto la primera sinagoga conocida del continente americano. Con ella vuelve a la luz la historia apasionante de los judíos de América. La historia de los judíos en Brasil es muy antigua, más antigua aún de lo que nosotros imaginamos. Esta presencia ha sido muy importante, dejando rastros históricos en las diferentes épocas coloniales, portuguesa, española y holandesa, una importancia que no ha sido siempre valorada por los historiadores. Hoy en día, gracias a un importante descubrimiento realizado en la ciudad nordestina de Recife, en la provincia de Pernambuco, podemos afirmar que los judíos ya se encontraban en Brasil mucho antes de que estas tierras pertenecieran a los portugueses. Según los indicios históricos y las últimas investigaciones, la comunidad judía de Pernambuco se habría formado organizadamente en la primera mitad del siglo XVII, periodo en el cual esta provincia se hallaba en manos del imperio holandés y, por lo tanto, disfrutaba de la libertad religiosa que el mismo brindaba a sus habitantes, a diferencia de lo que pasaba en otros lugares con la Inquisición, que impedía este tipo de libertad. Durante los 7 años de gobierno del holandés João Mauricio de Nassau, esto es, entre 1637 y 1644, la inmigración judía fue constante, estos nuevos inmigrantes judíos se unieron a los cristianos nuevos, o judíos conversos, que ya vivían en Recife. Esta inmigración fue altamente favorecida por los grandes contactos y relaciones comerciales que tenían los judíos sefaradíes portugueses afincados en Ámsterdam con los emprendedores holandeses. Los judíos se dedicaban al comercio, a la exportación de azúcar y a la venta de esclavos africanos. Durante estos años, la congregación judía de Ámsterdam decidió, precisamente en el año 1642, enviar a uno de sus famosos rabinos a Recife, el rabino Isaac Aboad da Fonseca, nacido en el año 1605 en Portugal, hijo de una familia de nuevos cristianos, quien retornó al judaísmo luego de trasladarse a Ámsterdam, con el fin de ocupar el cargo en la nueva comunidad de Pernambuco, que a esa altura ya contaba con 600 familias, y así fue consolidándose finalmente. Isaac Aboad de Fonseca fundó la congregación Kal Zur Israel, que contaría con la primera sinagoga construida en territorio americano y cuya congregación llegaría a significar hasta un 10% de la población total de Recife. La presencia del rabino en la ciudad y la floreciente realidad económica y comunitaria atrajeron a más judíos a la zona, llevando a la creación de dos escuelas religiosas judías, Talmud Torah y Etz Haim, y también de un cementerio judío ubicado fuera de la ciudad, en lo que es hoy el barrio Dos Coelhos. Durante sus 13 años de presencia en Recife, el rabino Isaac Aboad da Fonseca fue la autoridad religiosa suprema de esta nueva Keilah. En 1646, luego de un intento portugués fallido de conquistar la ciudad, compuso el rabino un himno de plegarias narrativas que describen los acontecimientos históricos, llamado Sefer HaSittim LeNiflaot, la primera composición judía en América aún preservada. Entre sus escrituras realizadas en este periodo, se encuentran también un tratado de gramática hebrea, llamado Melejet Adigduk, aún no publicado, y un tratado de 30 principios de fe. Tras la caída de Recife en manos portuguesas, el rabino Isaac Aboad da Fonseca regresó a la ciudad de Ámsterdam, donde se convirtió en un prominente líder de la comunidad local. En 1654, el régimen holandés sobre esta parte del actual Brasil llegaría a su fin con la llegada de los nuevos conquistadores portugueses y con ello su Inquisición. Esta Inquisición, que ya tenía un tribunal propio establecido en el año 1534 en la ciudad de Olinda, vecina a Recife. Con la llegada de la Inquisición, los nuevos judíos eran en algunos casos arrestados y deportados a Lisboa para ser juzgados por los tribunales de la Inquisición. No obstante, fue solo en 1654 y tras 20 esplendorosos años de régimen holandés, donde la cultura y la arquitectura demarcaron y diseñaron la actual Recife, que un grupo de brasileños, apoyados por el reinado portugués, lograron, por medio de acciones guerrilleras y la famosa batalla de los Guararapes, expulsar a los holandeses de Recife. Se trataba de la única colonia holandesa en Sudamérica, colonia en la cual estos nuevos judíos holandeses pudieron florecer y saborear la libertad que les había sido quitada en Portugal por la misma Inquisición que luego llegó a América. La comunidad judía tuvo un periodo de 3 meses para deshacerse de sus bienes y buscar un nuevo hogar. Parte de ellos regresaron a Europa, donde desarrollaron el comercio del azúcar en las Antillas holandesas. Pero hubo 23 miembros de esta comunidad que, en cambio, emigraron casi sin quererlo al norte de América, cuando el barco que los conducía a Ámsterdam fue atacado y sus pasajeros llevados a los puertos de la América inglesa. Estos refugiados se afincaron en un nuevo lugar denominado Nueva Ámsterdam, donde se fundó la primera comunidad judía organizada de América del Norte. Nueva Ámsterdam, lo que hoy conocemos como Nueva York. Aquellos que quedaron en Brasil cayeron en manos de la Inquisición y se fueron asimilando a la sociedad gentil sin haber dejado rastros. Brasil quedó así en manos de los portugueses hasta el año 1822, año en el cual se fundó el Imperio de Brasil Independiente, lo que más tarde fue la República. Las excavaciones para encontrar esta sinagoga, uno de los más grandes tesoros de la historia judía americana, comenzaron en el mes de septiembre del año 2000 bajo la dirección de Marcos Alburquerque, arqueólogo de la Universidad Federal de Pernambuco. Para llevarlas a cabo, se utilizaron mapas y viejos registros municipales. Las pistas eran pocas y poco concretas, dado que la Inquisición había hecho todo lo posible para borrar los indicios de presencia judía en la ciudad. Los edificios donde funcionaba la sinagoga fueron donados en el año 1654, al final del dominio holandés, a João Fernandes Vieira, quien aproximadamente 20 años después lo transferiría por medio de una escritura fechada el 14 de octubre de 1679 a la Congregación Oratoria de San Felipe de Neri. Muchos años más tarde, en 1821, tras la extinción de esta orden, estos edificios pasaron a formar parte del patrimonio de Colegio dos Orfaos, más exactamente en 1835 y posteriormente 1862, estuvieron bajo la propiedad de la Casa de Misericordia de Recife. Estos edificios, que tenían la numeración 12 y 14 en el siglo XIX, pasaron a tener la numeración 197 y 203 en el siglo XX. En base a datos encontrados en los archivos de la empresa de urbanización de Recife, se pudo llegar a esta paridad en los números, apoyada esta suposición en una sentencia judicial que data del año 1963 a favor de la Casa de Misericordia de Recife, donde se identifican expresamente estos inmuebles. Su ubicación actual es en el subsuelo de los números 197 y 203 de la Rua do Bom Jesus, antiguamente llamada Rua dos Judeus. El descubrimiento de la sinagoga Karl Zur Israel es considerado hoy en día por los arqueólogos como uno de los hallazgos más importantes de la región. Durante las excavaciones, los arqueólogos hallaron 8 niveles diferentes de piso de estas casas donde funcionaron la sinagoga y el baño ritual, el mikve, ya que hace 300 años atrás, cuando funcionaba la sinagoga, el nivel de las calles en esa zona de la ciudad era 80 centímetros más bajo que el actual. Y por supuesto, es a esa profundidad que se encontró el piso original de la sinagoga. Fue descubierta una gran cantidad de material arqueológico como vajillas holandesas y metales que retratan la vida cotidiana en esas épocas. Otro hallazgo importante fue la localización de la margen izquierda del río Beberibe, a 1,60 m del nivel actual del piso, lo que significaría, según los arqueólogos, que la calle donde se encuentra la sinagoga no existía a principios del periodo colonial, sino que este terreno fue conquistado de río por los judíos que habitaban esta zona. También se encontraron las murallas que protegían a la ciudad hace 350 años, murallas de 88 centímetros de alto, y también ubicada a 1,60 m del nivel del piso de las casas ubicadas en la ex Rua dos Judeus, estas murallas que son parte de los cimientos de la sinagoga. Una cavidad en forma de pozo se convirtió en el descubrimiento más importante de las excavaciones. Es lo que sería la mikvá, el mikve, la mayor prueba de que existía allí una sinagoga. Luego de minuciosas mediciones y controles, se constató que este baño ritual fue efectivamente construido de acuerdo a las normas que estipula la religión para este fin. El pozo encontrado tiene una capacidad de 648 litros de agua natural, una profundidad de 1,5 m y se llenaba solamente hasta el nivel del 1,30 m. Según los rabinos, uno de los aspectos más importantes de la sinagoga y una de las necesidades básicas de cualquier comunidad judía, independientemente a donde se encuentre, es la mikvá, el baño ritual, ya que allí es donde hombres y mujeres se purifican ante Dios. La autenticidad de este baño ritual fue confirmada por un consejo rabínico encabezado por el rabino David Weitman en el año 2000. Finalmente, 350 años después de la expulsión de los judíos de Pernambuco, la primera sinagoga de las Américas, se encuentra nuevamente abierta y es visitada por turistas del mundo entero que desean ver un lugar considerado como uno de los más importantes del judaísmo en el Nuevo Mundo, un lugar donde se escribieron las páginas de las aventuras de los judíos en América. Quedamos en Recife porque, como decíamos, su sinagoga Karl Zur Israel, la primera de América, ha sido convertida en museo y abierta a la comunidad para los visitantes. Tania Kaufmann, directora ejecutiva de la sinagoga del museo, describe así lo que ve el visitante.
Acho que os visitantes que chegam até nós, eles levam uma imagem de uma abordagem sobre a cultura judaica não dogmática, não romântica, mas histórica. A história como ela foi. A história que a gente não aprende na escola.
Estamos escuchando a Tania Kaufmann, la directora ejecutiva de la sinagoga de Recife, a quien luego le preguntamos cuál es la parte del museo más visitada y, por supuesto, la respuesta fue la sala central de la sinagoga.
O que más visitan es este espacio aquí del templo, porque aqui é contado as raízes da própria vivência religiosa, porque o espaço foi reconstituído de acordo com os costumes judaicos dos judeus sefardim. Então, ele guarda a mesma disposição de acordo com documentos que foram encontrados que descrevem como era esse espaço interno.
Para finalizar con el tema de Recife y la primera sinagoga de América, les cuento que esta semana hay una conferencia en Buenos Aires en Raíces de Sefarad, cuyos detalles se los doy en unos minutos en nuestro espacio de la Agenda Cultural, y que además está abierta la exposición Recife, la primera sinagoga de América y la ruta judía en Pernambuco, que presenta el CIDICSEF también en Buenos Aires, una muestra que se compone de 24 láminas ilustradas in situ por el arquitecto José María Plaza Escrivá, mosaicos diseñados por la arquitecta Sandra Paro, imágenes y textos de Tania Neumann Kaufman, a quien escuchamos hace unos minutos, y de Mario Eduardo Cohen. Incluye además mapas antiguos, fotografías, poemas, textos y videos. Esta exposición fue inaugurada por primera vez en octubre del 2012 en la ciudad de Recife y es parte de la exhibición permanente del Museo Judío Cal Sur Israel de la ciudad de Recife. Vamos a seguir con Brasil. La semana que viene vamos a seguir con los temas de Brasil porque el Mundial continúa y nosotros estamos con Brasil. Y nos vamos a ir al norte de este gran país, al Amazonas, donde llegaron muchos judíos allí. Así que ya saben, para la semana que viene tendremos la historia de los judíos sefaradíes que emigraron para el Pará y el Amazonas. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Tres hermanitas serán blancas de rosa, ramas de flor. Tres hermanitas serán, tres hermanitas son.
Como les veníamos diciendo, Raíces de Sefarad sigue proponiendo un programa espectacular. Y efectivamente para este próximo martes 8 de julio tendremos la visita nada menos que de Esther Cohen de Cohen, quien se va a referir precisamente a Recife y la primera sinagoga de América. Ya se habrán dado cuenta por lo que hemos hablado a lo largo de este programa de hoy, que el tema es más que apasionante, no solo por el descubrimiento en sí, sino y en especial porque tiene una riquísima historia que en buena medida es el punto de partida del judaísmo en América. Así que los esperamos con Recife, la primera sinagoga de América, en las palabras de Esther Cohen, este martes 8 a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita.
música.
Terminamos, claro, con música, y la verdad es que si bien no hay muchos cantantes de música sefaradí brasileños, los hay, realmente los hay, hay que buscarlos, pero los hay. La semana pasada, por ejemplo, escuchamos a Fortuna, Fortuna Safdie, y hoy vamos a cerrar nuestro programa de hoy, nuestro magazine sefaradí de hoy, con la voz melodiosa de Eduardo Goulart. Eduardo Goulart nació en la ciudad de San Pablo allá por agosto de 1984. La familia de su madre viene de Francia y Portugal, y la de su padre de Portugal y de Holanda, de los Anusim. Una historia, por un lado, muy hermosa y a la vez dolorosa. Tiene que ver con el retorno en Teyubá. Eduardo estudió en la ciudad del interior de San Pablo y después en la capital, en el São Tiago College. Actualmente vive en San Pablo nuevamente. Se trata de un artista brasileño que expande su talento al mundo y es considerado como un joven exponente de la música sefaradí y del ladino. Eduardo se dedica a la investigación cultural, mezclando las tendencias internacionales a la música pop con la influencia judía local. Es parte de la comunidad judía, trabajando en música y bailes con el movimiento juvenil Hasita Noar, Frente de la Juventud. Sus actividades en la comunidad judía son variadas, realizando representaciones artísticas en distintas asociaciones judías e israelíes, tanto en eventos nacionales como en eventos internacionales. También es bailarín, se dedica a la literatura, a la poesía y, por supuesto, a la música. El año pasado participó de un concierto en Israel, sponsorizado por la Maccabiá, y tuvo una exhibición en el Festival de Carmiel. Y además, cantó con nuestra amiga, con Betty Klein, durante una nochada inolvidable en Jerusalén, nochada que además pueden encontrar parte en YouTube. Y así nos vamos a ir escuchando a Eduardo Goulart con una nana, una lullaby, como le dicen los norteamericanos, una canción de cuna. Así nos relajamos un poco, no para dormirnos ahora, pero sí para escuchar esta clásica canción de cuna sefaradí, Durme, Durme, donde vamos a escuchar que resalta la dulcísima voz de Eduardo Goulart. Soy Marcelo Benveniste y me despido hasta dentro de 7 días, cuando nos reencontremos, como todas las semanas, en nuestro magazine Sefaradí, en las frecuencias de Radio Sefarad, en radiosefarad.com, y en la de Radio High, en radiohigh.com.ar, y en la frecuencia de la ciudad de Buenos Aires, de la FM 96.3. Y por supuesto, nos encontramos a cada instante en sefarad.com y también en Twitter y en Facebook. Ahora los dejo con Eduardo Goulart y Durme, Durme. ¡Semanada buena!
Gico de madre con hermosura de Shema Israel.